Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y estamos recomponiendo algunos vocablos. Antes se decía que la sinceridad conservó la amistad en la facultad, en la universidad parece que la mediocridad conservó la amistad. Así que estamos por ese lado y estábamos hablando con Ondina López de los orígenes de este tema y ahora llegamos a la situación que, digamos, que anticipa toda la crisis actual y es la elección del decano Eber Cabrera. Jorge, ¿podés darnos detalles de esa elección?
Sí, bueno, se tenía que elegir decano el día 3 de agosto, pero ¿quién elegía al decano? El decano elige el consejo que fue electo 3 años atrás, durante la administración
de Vallejo, del ingeniero Isacio Vallejo.
Todos afines a él, la gran mayoría afines a él. Entonces, ellos, se les hizo un pedido de los tres estamentos por escrito a sus representantes para que elijan al nuevo, que elijan al decano
Cirilo Hernáez,
que continúe en el cargo. ¿Y qué pasó? Y ese día 3 de agosto todos los representantes, o la gran mayoría, desoyó ese llamado y le eligieron a este
¿Y los representantes Cabrera. Estudiantiles?
Había tres representantes estudiantiles haciendo las matemáticas, dos tuvieron que votar por ellos. ¿Ustedes saben quiénes son?
Bueno, ese es un tema, un comentario que merece ser resaltado, porque como estamos hablando mucho de la igualdad en la representación en el Consejo, eso no es garantía de nada, es absolutamente garantía de nada, porque nosotros hemos votado democráticamente en la Facultad de Arquitectura y siempre votando a impresentables que en el Consejo no decían absolutamente nada porque eran funcionalmente operativos a los intereses de la clase reinante. Y otro comentario que conviene resaltar es que el primer decano de la Facultad de Arquitectura desde su creación fue el ingeniero Juan Cameron. Cuando Juan Cameron entraba en la facultad, nosotros nos poníamos de pie por el enorme prestigio profesional y ético que representaba, una persona que al menos tenía una gran pasantía en el mundo de la profesión. Y aunque fuera ingeniero, nosotros lo respetábamos porque además el decanato era lo máximo que podía recibir un profesional dentro de su gremio. Le están nombrando como el capo de la profesión y de la enseñanza. Después viene Naput y él mismo inaugura un vocabulario que caracterizaría su régimen, que es el carnaval. Comenzaba el carnaval de la facultad. Entonces, ¿qué atributos tenía Eber Cabrera para ser nombrado decano?
Y ninguno. Su ambición y bueno, el hecho de ser director del INTN, pero el INTN no es ninguna institución de enseñanza,
está bajo la lupa de la Contraloría también. Como Naput, cuando cae Stroessner, Naput no es juzgado por su labor en la facultad, que fue pésima, sino por la falta de dinero en el IBU, donde él era presidente. O sea que Eber Cabrera era director del INTN. ¿Sigue siendo director del INTN?
Fue destituido.
En este momento tiene un sumario por abandono de su puesto de trabajo. Realmente no sabemos exactamente cuál es el estado de ese sumario, pero se hizo público el inicio del sumario a esta persona, ¿verdad? Y bueno.
También es público el informe de la Contraloría del faltante de 8.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Durante su gestión solo en el 2015. Hay que estudiar las del 2014, 2013.
¿Eso es en la facultad?
No, en el INTN. No, en el INTN.
Bueno, ahí ustedes mencionan la labor de la justicia. Cuando ustedes hicieron apelaciones ante la justicia para que las cosas se resolvieran o se encaminaran, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que ustedes rescatan como valores en esta demanda de justicia?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue pedir, nosotros primero tenemos la instancia que tenemos que pasar es dentro de la universidad, ¿verdad? Pedir al rectorado. Pedimos inicialmente su destitución por la falta de honorabilidad. La falta de honorabilidad, que implica, no es que él tenga denuncias encima. Cualquiera puede tener denuncias. De hecho, él me denunció a mí. Yo no sería honorable en este momento. La falta de honorabilidad es por la mentira que usa este señor. Este señor, cuando asumió ese mismo día, se le preguntó sobre sus causas abiertas en el INTN. Él dijo, no, yo tengo cerradas mis causas. Cuando puso en la página de la facultad, dijo que cerró tal causa. En realidad tenía 3 abiertas, ¿verdad? Él solo cerró una. O sea, tenía 2 abiertas. Y él miente descaradamente. también mintió al decir que no iba a haber persecución a los estudiantes, funcionarios y docentes. ¿Qué resultado? En 3 días le demanda a los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué pasó? A nosotros, a los 15 días, un mes, nos demanda también. Entonces,
esa demanda que él plantea, sí, y esa negativa de no tener causa, es porque confía en que en la justicia le estarán apañando o estarán tapando lo que él, lo
posiblemente,
que él fabricó.
Yo realmente no quiero, no sé leer el cerebro.
Pero claro, que, si que él demanda, nadie demanda si es que no tiene alguna mínima certeza de que va a tener algún corredor fácil la demanda.
Fue una denuncia ante la fiscalía en nuestro caso, en el caso particular que me atañe a mí, que realmente era, ni siquiera firmó en la denuncia.
¿Y cuál fue la acusación?
Y la mía fue falta de horario, ¿verdad? Que falta de marcación, después falta de pago de IVA. Cuando Jorge, yo soy Molina, docente investigador, sí.
Jorge Molina vino despeinado a la facultad, por ejemplo.
Sí, ¿verdad? Así mismo.
Son cosas,
cosas realmente que cuando le presentamos al abogado, se rió el abogado. Esto es muy, muy, muy simple. ¿Qué pasa acá? Acá es algo político, eso simple, fue la deducción. Él quería algo mediático. Eso sí, no firmó la cosa, pero se fue a sacar la foto frente a la fiscalía para decir de que nosotros estamos siendo denunciados por él.
Hizo una representación actoral firmando algo que no firmó realmente.
Así mismo, así mismo.
Ahora, ayer se reunió el consejo, el CONES.
No, ayer fue el Consejo Superior Universitario.
Consejo Superior Universitario. ¿Qué resolvió en cuanto a la intervención solicitada?
Bueno, hubo dos mociones, ¿verdad? Una por la intervención, tenemos entendido una intervención condicionada, y otra moción por la no intervención. El resultado de la votación fue de 30 votos a favor de la intervención, 12 en contra y un voto en blanco y un voto nulo, ¿verdad? Lo más llamativo, ¿verdad?, de esta votación es que nuevamente el número para calcular los 2/3 necesarios para posibilitar la intervención se calculó sobre 50.
Sobre quedaba el número real de los consejeros.
No, el número total que va a tener el Consejo Superior Universitario cuando se complete.
Sí.
Sin embargo, actualmente solamente hay 42 miembros legalmente electos con este nuevo estatuto que está vigente desde el 2014. Hay 4 miembros de este consejo, ¿verdad?, que fueron electos por el estatuto anterior en el 2013, ¿verdad?, y cuyo mandato ya ha fenecido, ¿verdad? Desde ese punto de vista, se puede cuestionar seriamente, ¿verdad?, de que estas 4 personas ya estaban votando ilegalmente allí y se puede anular la votación. Además, ¿en qué cabeza entra, ¿verdad?, de que para calcular 2/3 se aplique sobre una cantidad de miembros inexistentes, ¿verdad? El sentido común, la cordura, las matemáticas y la decencia,
y la voluntad de resolver el problema.
Exactamente.
Eso es lo peor.
La falta de voluntad en este caso hicieron que se vote sobre 50. Pero entonces, 34 votos
no son 2/3.
Serían los 2/3 en ese caso, ¿verdad? Pero sí hubiésemos llegado en caso de que mínimamente se hubiese dejado de lado a la gente que ya no está habilitada para votar, ¿verdad?
Ahora,
que sería 42 el número y 28 son los 2/3.
Ahora, pero ayer no fue el único caso extraño que sucedió, que en un momento dado los decanos con el rector y el vicerrector se separaron para deliberar sobre cuestiones que no estaban pautadas en la convocatoria del consejo. Restando incluso presencia, ¿qué es lo que se retiraron a hacer esos señores?
Bueno, nosotros sospechamos de que si se hizo algo así es porque algo se tenía que ocultar, ¿verdad? Nosotros
Una solución de transición, una cosa nueva seguramente.
Claro, alguna componenda, ¿verdad?, interna allí que permita, realmente acá están en juego muchas cosas, inclusive la intervención de la Universidad Nacional como producto de del resultado de esta votación, ¿verdad? Porque el Consejo Superior Universitario no está cumpliendo con algo que de oficio ya debería hacer, que es la intervención de la Facultad de Ingeniería, y se ponen obstáculos que reflejan total la falta de voluntad para llevar adelante esto.
Bueno, ¿En la facultad hay clases en este momento?
Eso, justamente, quiero aclarar eso, porque se tergiversan justamente esa información muy importante.
Me dicen que no se escucha.
No se escucha. Se tergiversa esa información tan importante. Está muy tergiversada. Uh-huh. Se habla, y el decano lo ha hablado innumerables veces, de que hay clases normales en la Facultad de Ingeniería. Es absolutamente falso. Tenemos un porcentaje ínfimo de docentes que están a favor del sistema, que asisten a clase con un solo alumno. Esas no son clases normales. Uh-huh. En mi cátedra no se ha presentado un solo alumno.
Ni en la
mía. Cátedra, acá.
Tampoco.
De construcciones civiles. Un solo alumno jamás. Por lo cual, ¿cómo puede decir este señor de que las clases se desarrollan de manera normal? Han tomado examen en un momento crítico a un alumno. Yo estuve presente esa tarde. En medio de un tumulto, un alumno rindiendo. No es posible. Ahora, eso es una falta de respeto hacia el alumno.
Administrativamente, esas clases se computan como dadas, se le paga al docente por asistir, por eso que da clases aunque estuviera una sola persona.
Sí, normalmente los salarios no están caídos.
No están caídos.
Pero nosotros tenemos el compromiso de dar las clases que no hemos desarrollado una vez levantado el paro, no importa sea diciembre, enero, febrero. Bueno, tenemos la obligación de cumplir con nuestro deber como docente.
Ondina, ahí resalta otro tema que hace a la actividad universitaria, que una cátedra es una posibilidad en la que un profesor con alumnos puedan hacer una interlocución útil entre todos, porque la cátedra no es solamente, o por lo menos ya no son más, aquellas cátedras magistrales que daba un profesor y los alumnos embobados mirándole. Una cátedra hoy, sobre todo el alumno que está a veces más
informado,
tiene más información o más herramientas tecnológicas para equiparar el mayor conocimiento del profesor, de manera que hoy una cátedra más que nunca se conforma con el aporte de todos. No puede considerarse normal una cátedra de un tipo hablando con otro tipo. En ese caso ni siquiera se justifica gastar las luces de un aula. Se hubieran ido al café de la esquina a conversar, por
tal
ejemplo.
Tal cual.
Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y después, a la vuelta, a mí me gustaría encarar el problema que tiene la universidad dentro del contexto mayor que es toda la Universidad Nacional. Porque más tarde o más temprano, cuando tengamos por lo menos la mitad del camino andado hacia la resolución de los problemas, vamos a tener que prestar atención a lo que pasa en estas universidades de garaje. Porque el problema de la universidad ha derivado en esta acumulación de centros de enseñanza superior, entre comillas, que realmente nos restan posibilidades a la hora de captar recursos humanos de esos centros. Así que, siendo las 11:05, estamos en Entre Líneas con los profesores Francisco Arrón, Ondina López y Jorge Molina de la Facultad de Ingeniería. Vamos a una pausa y a la vuelta cerramos este debate.
Señorita, ¿qué es lo que pasa en el grupo de WhatsApp que están todos tan callados? Tiraron un chisme, un meme, un TBT, una nota de...